Somos diferentes, muy diferentes a veces, cuanto más no iba a ser nuestra orientación sexual.
Infinitas y legítimas formas de pensar, de sentir y de desear coexisten y podrían coexistir además en armonía si supiéramos respetar la diversidad y amarla como expresión genuina del ser humano.
En Señales de Tiempo hace tiempo, en Señales de Humo hace mucho tiempo que huimos de la ortodoxia de que el hombre nace hombre y la mujer nace mujer y están condenados a ser él para ella y viceversa, sin más posibilidades. Lo normativo, en definitiva, no nos define.
Sí, es cierto. Pero también asumimos el contexto cultural y familiar donde hemos crecido, nuestras mochilas y prejuicios, nuestra normalidad impuesta. Y por eso queremos abrir hoy nuestras señales al conocimiento de lo diverso, dejando claro que aborrecemos el estigma, la discriminación y la violencia contra las personas homosexuales, bisexuales o transexuales. Y hoy especialmente intentaremos enseñarte por qué hay que huir de la transfobia.
Bueno, pues aquí os dejamos hoy nuestra carta de presentación y te recordamos que puedes oírnos en Hispanidad Radio, en Uniradio y en la Onda Local de Andalucía y descargarte nuestro podcast en la página web de Hispanidad Radio, hispanidadradio.com. Mandamos hoy un afectuoso saludo a la gente de la Universidad Pablo Dolavide, que estuvo oyéndonos el otro día en una jornada.
Muy buenas tardes a todos.
Y aunque hoy vamos a hablar de diversidad sexual, queremos conocer para aprender, para ser más tolerantes. Aún con todo eso por delante, nunca podemos dejar de hacer nuestro vistazo al mundo, Gonzalo. ¿Qué nos traes hoy?
Pues vamos allá, mira, de todas formas, como me dijisteis que fuéramos transformando esta sección, pues vamos a hacer un esfuerzo. Y
transformándola temporalmente.
Bueno, sí, no, que nos saliéramos del foco, que bueno, que tratáramos de ser un poco más atemporales, porque es verdad que el programa se emite y se redifunde, y la actualidad, como pasa en un segundo, a veces estamos hablando de cosas que pasaron hace un siglo, ¿no? Es complicado hacerlo, porque es verdad que la actualidad nos va comiendo, pero bueno, vamos a intentarlo. Y vamos a tratar de encontrar noticias fuera de foco, noticias escondidas, que sin embargo también o sobre todo van configurando el mundo y sus quehaceres.
Vamos, que yo creo realmente que lo de huir de esas maravillosas noticias sobre Trump, sobre Vox y sobre todos estos agentes que nos alegran cada mañana en titulares, va a ser difícil.
Sí, bueno,
lo único es que esas sí son atemporales, porque ocurren todos los días.
Donde voy a cambiar
el enfoque, ¿no?
Es su puntito, pero bueno, vamos a intentarlo. Mira, la primera noticia que os traigo es del continente africano, o más bien de cómo tratamos a ese continente nuestro gobierno, nosotros, España, ¿no? El gobierno español está repatriando a ciudadanos subsaharianos a Mauritania gracias a un acuerdo bilateral en materia de inmigración con este país. Es decir, que un maliense o un senegalés que haya llegado a la costa canaria, pues de pronto es repatriado a Mauritania solo con la sospecha de que ha cruzado este territorio, porque así lo permiten estos acuerdos. Aunque con toda seguridad Mauritania lo pondrá en sus países de origen, países con conflictos bélicos abiertos, incumpliendo así las convenciones de no retorno a países en conflicto.
Vamos a ver, espérate un momentito, Gonzalo, a ver si te
es
estoy...
Es complicado, complicado,
si
¿no?
te estoy entendiendo bien, que no es que esté repatriando a ciudadanos mauritanos, sino
claro,
del Sahara para abajo...
por Mauritania.
Vale, vale, o sea que...
Van si al estoy punto en... intermedio, vuelven vale, al punto intermedio.
Si te estoy entendiendo bien, España desde luego no incumple sobre el papel ningún acuerdo internacional directamente, pero sabe positivamente que estas personas terminarán repatriadas indirectamente. O sea, que es una forma como de subcontratación, ¿no?, de política migratoria.
Una cosa así.
Bueno, va, como que Mauritania es África, lo no, que María Ángel, es una Turquía forma de control, a Europa.
Es una manera de controlar fronteras. Sin bueno, necesidad ya, sí, de poner vallas altas, ni concertinas,
un poco mezquina,
ni muchos guardias.
Un poco mezquina, la verdad, sí, es más barata también.
Y no es en caliente, es en tibia. Porque el caso es llega, que... come, se le limpia, se le ayuda
bueno,
y se le
yo te agradezco, Gonzalo,
que... Se le da la palmadita para que se vaya.
Que aunque sean noticias tan, tan sórdidas, ¿no? Porque realmente son los bajos fondos, ¿no? Casi de la política internacional, las traigas aquí... porque luego se nos llena la boca, ¿no?, de esos conciertos internacionales y de que España está abriendo sus puertas y que cumplimos con el derecho de asilo y ta, 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 y ta, 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 ¿no?
Bueno. Hay alguno por ahí volando de vuelta a su patria que no piensa lo mismo de nuestro gobierno.
Caramba.
Y estás hablando de la España de Unidas Podemos.
Esa.
De los rojos esa atroces.
Cosa, a esas cosas, a esos patios traseros les costará llegar, ¿no?, con su... Bueno, la segunda noticia es sobre economía. He esperado alguna semana que dejara de estar entre los titulares de portada, aunque sigue ahí, sigue vigente. Me refiero a la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, una de las primeras medidas que ha tomado este gobierno, así como sacando pecho, ¿no? De momento hasta los 950, aunque se supone que el objetivo es alcanzar los 1.200. Y el objetivo... es tan tonto o tan simple como romper una realidad tozuda que todos los estudios demuestran, que es que en España hay trabajadores pobres, ¿no? O sea, que no hay pobreza de gente que no esté trabajando, no, hay trabajadores que con una jornada completa no son capaces de llegar a fin de mes, ¿no? La reacción de la gran patronal no se ha hecho esperar, parece que se han tragado de alguna manera esta primera subida, que no llega a mucho, pero amenazan con una hecatombe si el SMI sube. Desempleo, bueno, desempleo y todo lo malo.
¿Y tú qué crees, Gonzalo? ¿Tú te crees lo que dice la patronal, los bancos y todos estos gurús de la economía?
No mucho. Yo creo que ahí hay un debate interesante, porque además es un debate de calado que va un poco al corazón del sistema. Pero vamos a dejarle aquí una pregunta a pie de página a nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué dinero creemos que movilizará más nuestra economía? ¿Qué dinero creemos que circulará más en esa economía real? ¿El dinero que nos vayan inyectando a través de los salarios a los trabajadores o ese mismo dinero convertido en beneficio empresarial?
Esa pregunta está un poquito muy bien planteada, sí, Gonzalo, pero bueno, dicen algunos, hay algunos economistas que también dudan de que el salario mínimo tenga estas ayestas consecuencias con la economía, porque verdaderamente lo que hace es poner a circular, o sea, ponernos en un ciclo, digamos, virtuoso, ¿no?, de
sacar del banco
acelerar, claro, el crecimiento, aunque el crecimiento no lo sea todo, ¿no? Pero de hecho los datos de la encuesta de población activa últimos parecen darle la razón a esta gente.
Sí, aunque lo nieguen ahora.
Bueno, dejemos que los oyentes contesten a esa pregunta que has planteado de esta manera, aunque creo que la respuesta es fácil, la verdad. Pero a mí me gusta cerrar el vistazo con tu colaboración esta semana con una buena noticia. Vamos a ver si es posible. Bueno, es una medio buena noticia, ¿eh?, porque todo tiene su matiz y es sobre vivienda, o más bien sobre la falta de ella, o sobre especulación, sobre todo eso junto, vaya, lo que viene siendo el cóctel de la especulación inmobiliaria. Bueno, pues en Berlín, una ciudad que ha visto cómo el parque de vivienda pública se desmantelaba a paso agigantado y hasta 250.000 pisos han pasado a manos de fondos buitres. Sabemos lo que es eso, ¿verdad? Lo de los fondos buitres.
Algo
¿no suena? Bueno, pues en Berlín digo que los ciudadanos se han movilizado y han puesto en marcha una campaña para forzar un referéndum que permita expropiar a los caseros, a los propietarios, que tengan atentos más de 3.000 pisos.
Un momento, espérate, que nos estamos perdiendo. La buena noticia, ¿tú quieres decir que es que hay empresas con más de 3.000 pisos?
Pues sí, Begoña.
Pero es un poco de locura,
sí,
¿no?
Sí, sí, se nos va la pinza. La verdad es que, la buena noticia es la movilización, que hay ciudadanos que no van a seguir permitiendo esa locura. Pero verdaderamente te da un poco el dato de cómo estamos. O sea, estamos en manos de especuladores. Es muy difícil luchar contra eso, a no ser que verdaderamente haya gobiernos que se pongan manos a la obra, que vayan tomando buenas notas los nuestros, que tienen tarea desde luego por delante.
Javi, veo que has cambiado algo la sintonía del Vistazo al Mundo. Bueno, oigo.
La cambié casi que al principio del curso. Lo que pasa
pues será que hoy vamos con un ritmo más pausado.
¿O será que estás más presente hoy que otros días,
será,
¿no?
Que hoy he venido.
que hoy ha llegado. Bueno, pues con esta manera indirecta, hablando de la sintonía, te invito a que nos presentes la música especial de un programa dirigido a la diversidad sexual.
Vale, pues yo tenía preparado para hoy temas como los típicos de Gloria Gaynor. Esto os suena, ¿no?
Sí.
Si siguiera poniendo esto, pues lo mismo también os sonaría, ¿verdad? A ver si empieza.
A esto me lo sé hasta yo.
Nos atrevemos hasta a cantar, Javi.
Pues venga, cantá, dale. Bueno,
venga, sigue.
Sí, pues eso, que incluso las canciones de un jovencillo Pedro Almodóvar cantaba con Fabio McNamara, que ahora con el éxito del cineasta en los Goya vendría muy a cuento y nos podía ayudar a debatir en qué medida estas canciones y el abordaje de los temas LGTBI en la cultura pop, en canciones como A quién le importa o esa Juana la loca que le gustaría más a Gonzalo, que no ha dicho nada de estas anteriores.
Sí, es verdad.
De Sabina.
La clásica.
Ayudan o no a poner sobre la mesa la realidad del colectivo. Pero como lo mío es la música, me voy a centrar y me voy a dejar de daros la chapa. El tema que os traigo a mí me hace mucha gracia porque cuando el partido de la ultraderecha española empezó a tener proyección, hicieron un evento que cerraron con esta canción, sin saber, como luego dijo el autor, que estaba dedicada a una pareja gay. A mí particularmente me gusta que sea un tema donde se refleja el amor en una pareja homosexual sin que tenga muchas diferencias con el amor en otras parejas. Así que os dejo con los Ronaldos y este No puedo vivir sin ti. Por cierto, aprovecho la ocasión para promocionar la ciudad desde la que emitimos, Huelva, porque se puede disfrutar del original de la portada del último disco de Coque Maya en el polígono La Esperanza, donde está el graffiti pintado para el evento, para la presentación del disco de Coque Maya por Manomatic, grafitero.
Y de ahí no se va a mover, ¿no?
Bueno, Coque Maya, los graffiti. Coque Maya, graffiti, no sabemos, porque los graffiti también a veces
tienen vida propia.
Ya ha habido algún desastre con los graffiti de Manomatis en esta ciudad.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. De tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. We'll be right back.
casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti.
La realidad sexual es mucho más compleja que las siglas del colectivo LGTBI, que ya se han popularizado: lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
Bueno, pensábamos que es que la bandera del arco iris tenía, bueno, bastante menos de 7 colores, y que con pasar del blanco y negro que teníamos antes a unos cuantos grises o incluso coloreados, pues ya teníamos el tema resuelto. Pero la verdad es que no es así. Por eso hay lesbianas que no se corresponden al 100% con la idea de lesbiana, o gays que no son solo gays, personas, en fin, que viven su sexualidad en manifestaciones y estadios diversos.
Vamos, que dejamos por sentado desde el principio que la dimensión de la diversidad sexual en las personas es mucho más amplia de lo que seguramente imaginas.
Así que hemos salido a la calle y pues le hemos preguntado a la gente, como otras veces hacemos. Le hemos preguntado qué referencia, qué idea tienen de este amplio abanico de la diversidad sexual.
Les hemos preguntado, por ejemplo, si han oído hablar de intersexual, pansexual, bigénero, demigénero, tercer sexo, asexual. Y esto es lo que nos han contestado.
Una persona intersexual es aquella que presenta características tanto masculinas como femeninas. Una persona pansexual es aquella que se siente atraída por cualquier persona, independientemente de su sexo o de su género.
Una persona intersexual presenta caracteres femeninos y masculinos. Una persona pansexual iría un poco ligada al tema del amor a la persona, independientemente de su género o de su sexo. Una persona bigénero, yo creo que entra dentro del sistema binario y que se reconoce y se identifica con los dos géneros binarios. Intergénero, no lo sé. Y tercer sexo, creo que he referido a las personas que no encajan dentro de la definición de género binario, ¿no? Entonces sería un tercer sexo.
Solo conozco la pansexualidad, que tengo entendido que es como la bisexualidad.
Hola, buenas tardes. A ver, sí he oído hablar de todo lo que significa, o sea, todo lo que es intersexual, bigénero o bigénero, creo que es, intergénero, tercer sexo, la verdad que no. Oír hablar es una cosa y entender lo que significa otra. Y la verdad que lo de pansexual es la primera vez que lo escucho, así que, bueno, espero que en el programa aclaréis todo lo que significa todo esto. Un saludo.
En general, creo que género hace referencia a las características tanto físicas como también culturales y relacionales que hacen que una persona pues tenga una identidad masculina, femenina, o con características de las dos, o con características de ninguna de las dos. Y sexual alude más bien, todo lo que hace referencia a sexual, pues a con quién te apetece o quieres tener relaciones sexuales. Creo que esa sería a lo mejor la diferencia más importante, y a partir de ahí pues todas las combinaciones son posibles. Una cosa alude a cómo tú te sientes y otra cosa alude a con quién quieres tener relaciones sexuales.
Yo sí he oído hablar de estos términos porque me relaciono en un entorno social, bueno, y familiar, en lo que se habla sin ningún tipo de tabú. Intersexual son las personas que tienen características tanto de mujeres como de hombres. Pansexual son las personas que se sienten atraídas por la personalidad sin tener en cuenta el género. Bigénero son las personas que se sienten tanto hombre como mujer. Intergénero son que no se sienten ni mujer ni hombre. El tercer género es una identidad de género que no es ni mujer, ni hombre, ni a género. Es otra, diferente. No se sienten identificados con ninguna de las otras.
Amar con conexiones. Amar por aflorar.
Decían algunos oyentes al principio que una cosa es oír hablar de los términos que se refiere a la diversidad sexual y otras comprenderlos. Y como estamos convencidos de que el conocimiento es respeto, queremos pararnos un momento y después de hacernos preguntas, escuchar algunas respuestas.
Claro, porque todos los seres humanos, como seres sexuados que somos, vivimos nuestra sexualidad de una forma particular. Lo que en realidad queremos saber aquí, hoy en este programa y compartir con nuestros oyentes es... ¿cuántas formas de sexualidad hay?
Bueno, pues para eso tenemos que tener claro previamente algunos conceptos. Y el primero de ellos es el sexo biológico, es decir, las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres. Atención, porque además del interés de la respuesta, nos va a importar también mucho saber quién responde a esta pregunta.
Hay unos conceptos que hacen referencia a lo sexual como manifestación primaria que tiene la vida en la naturaleza, y que se establece en torno a lo masculino o al femenino en los humanos. Sin embargo, hay manifestaciones que no responden a estas categorías binarias, repito, masculino y femenino, o sexo de hombre o de mujer, y, como digo, aparecen otras manifestaciones intermedias a las que denominamos intersexuales. Estas intersexualidades que alcanzan ciertos individuos se deben a varios factores que no siempre tienen que ser homogéneos en los individuos que la padecen. Las hay de tipo genético, de tipo cromosómico, de tipo gonadal e incluso de tipo hormonal. Es decir, cómo las hormonas, sobre todo las sexuales, interfieren de una manera diferente en ciertos individuos hacia lo que se espera en individuos que nacen como hombres o como mujeres y que tienen manifestaciones, digamos, no acorde a lo esperado. Por lo tanto, el término intersexual hace referencia a una parte implícita dentro de la naturaleza como son el sexo en cuanto a entidad biológica. Después podríamos afirmar que el sexo humano no es solamente biológico, sino que tiene una vertiente psicológica como apreciación de lo que soy, apreciación íntima de lo que somos. Por lo tanto, en este caso hablaríamos que cada individuo, cada persona, tiene una identidad sexual.
Quien responde, tú que preguntabas por la identidad de quien responde, es Josefa Suárez Vego. Es una mujer trans, muy querida por todo el colectivo y un referente para muchas otras mujeres. Fue la primera maestra andaluza declarada transexual. Ella sufrió desde joven la ocultación y las críticas sociales, pero la suya es una historia de valentía y supo defender su identidad con firmeza. Y bueno, pues.
Y además es la primera persona del colectivo LGTBI que ha recibido una distinción institucional por parte de la Junta de Andalucía en 2016.
Es verdad. Bueno, le agradecemos muchísimo su colaboración con este programa y vamos a continuar entonces aclarando estos términos que ella se ha prestado a compartir con nosotros, ¿no? Hay otro concepto que también nos despierta interés, además del sexo biológico, que hay que tener en cuenta, y que es la orientación del deseo, o lo que llamamos habitualmente la orientación sexual. Es el sexo por el que cada uno se siente atraído, emocional, sexual y afectivamente.
Por otro lado, podemos decir que hay conceptos que tienen que ver con la pulsión sexual que tienen las personas para sentirse atraídas por otras. Estas orientaciones sexuales se establecen en términos a dos parámetros, según una, podríamos decir, una generalización. Por un lado, hay personas que sienten una atracción hacia el género opuesto a él mismo, y así hablaríamos de personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, etc. Y después hablaríamos de personas que tienen una atracción erótica, una atracción sexual hacia la persona en sí misma, vista desde una manera individual. Esto sería el concepto de pansexual. Las personas pansexuales no tienen una atracción en sus deseos hacia géneros, sino que ese deseo tiene muy mucho que ver con la persona en sí misma, independientemente del género en el que tenga. Después habrá otras manifestaciones que sí que tienen muy, muy en cuenta el género, bien como atracción opuesta, que serían las personas heterosexuales, como atracción homónima o al género propio, que se puede dar en casos de homosexualidad total o distintos estadios más bisexuales en torno a una atracción hacia más o menos hacia un género. Después, como tercer factor o categoría de orientaciones sexuales, tendríamos las personas que sienten muy poca o nula pulsión sexual y hablaríamos de asexualidad.
Bueno, pues así escuchado parece que está claro. Se combinan estos dos elementos, el sexo biológico y la orientación sexual, y cada uno puede vivir su sexualidad como elija, ¿no?
Bueno, pues debería ser así, pero la verdad es que históricamente, y a día de hoy por lo menos, el respeto a la diversidad sexual pues es un derecho que todavía hay que conquistar, me temo, sobre todo en los casos en los que la identidad sexual no coincide con el sexo biológico. Fíjate lo que nos dice Josefa Suárez sobre lo que se ha llamado tercer género.
Bueno, el concepto de tercer género hoy día prácticamente ya no tiene prevalencia. Fue usado hace tiempo por ciertos ideólogos del género y hacía más bien referencia a aquellas personas denominadas por la ciencia o por la ciencia médica como transexuales que estaban apareciendo de una manera ya más significativa o manifestándose, porque la aparición de lo trans es histórica, es antropológica, pero la transexualidad vista en el ámbito de lo social estaba adquiriendo una condición muy llamativa. Empezaron a denominar a las personas transexuales como tercer género. Y podríamos decir que el concepto tercer género pues no se emplearía ya, porque casi todos los estudiosos del género inciden en que las identidades de género no son dos ni tres, sino que son muchas. Cada persona tendría una suya, porque las identidades son individuales. Hay otras concepciones de género que opinan, por supuesto, lo contrario y que establecen las categorías de que el género se establece básicamente en torno a dos parámetros, que sería el hombre y la mujer como tal. Sin embargo, otras muchas personas pensamos que no, que las identidades de género son múltiples y diversas.
Y finalmente, un último concepto a tener en cuenta es la expresión del género, que es algo que tiene más que ver con lo cultural, con el comportamiento que la sociedad espera de ti, según seas hombre o mujer. La forma de moverte, de vestir, de comportarse, son socialmente diferentes para el género masculino y para el femenino, como todos sabemos, y como nos explica ahora Josefa Suárez.
Después hay otros conceptos que tienen que ver con el género. El género es la manifestación que hacemos todas las personas para establecernos en unas categorías que tienen como base unas manifestaciones sexuales, tanto de hombres como mujeres, pero que adquieren culturalmente unas connotaciones a través del lenguaje corporal y no corporal, a través de la vestimenta, a través de la infancia o no infancia de los juegos, a través de distintos simbolismos culturales o incluso materiales que sirven para afianzarnos en torno a lo masculino o lo femenino. Son conceptos, por lo tanto, diferentes de la cuestión sexual entendida como biológica o la cuestión de orientación o pulsión sexual. Pero hablando de género, podemos decir que las personas se encuadran dentro de estas categorías en los dos extremos, de lo masculino a lo femenino, y establecerse en algunos de estos extremos, o también hacia manifestaciones de género que no son estrictamente ni masculina ni femenina, son mezclas de ambas, y que la denominamos genéricamente como personas no binarias. Cada persona tiene que ahondar y de autodescubrirse para encontrar su verdadera identidad de género, para que aquellos deseos profundos que tenga en cuanto a querer manifestarse dentro de ese amplio abanico de entre lo masculino y lo femenino, situarse más o menos en el extremo o más o menos hacia situaciones intermedias.
Pues ya lo vemos, igual de diversa que es la naturaleza humana, pues también en la sexualidad. No es una realidad binaria, lo decía Josefa, ya sabemos, ¿no?, esto de masculino y femenino, hombre y mujer, homosexual y heterosexual, sino mucho más rica, mucho más plural, más compleja también, pero más variada y, desde luego, yo creo que más adaptada a cada uno de nosotros, ¿no, Bego?
Pues eso es, una sexualidad diversa donde cada uno pueda expresarse como se siente. Y después de este mini repaso de conceptos básicos, vamos a tener la suerte de poder hablar hoy en el programa con Lucas, que es una persona que nos ofrecerá el factor humano y reivindicativo. Pero antes lo recibiremos con la selección musical de esta semana.
Retomemos el principio, donde brota la vida como semilla sin cáscara. Desnudémonos para salvarnos del tiempo y que sea la vida un manantial sin máscaras. Desnudémonos para hacernos libres, para sentirnos libres, para reventar los muros. Desnudémonos y seamos libres. Empecemos libres por arrancarnos los miedos. Desnudémonos porque somos iguales, porque somos diferentes, porque somos iguales. Desnudémonos para vernos iguales, ya que somos diferentes, por eso somos iguales. Desnudémonos para mirarnos a los ojos, sea nuestro cuerpo sol, alimento de la libertades. Desnudémonos para mostrar los complejos, baño de humildad al sol, y reventemos los cánones. caras y ruido.
Desnudémonos.
Con mimos sin censura.
Deshagámonos.
De vergüenza sin miedo.
Desnudémonos.
Con mimos y cuidado.
Desprendámonos.
De pudores aprendidos.
Desnudémonos.
Pero sin sexualizarnos, para naturalizarnos. Desnudémonos, para entendernos, para querernos, para sanarnos, para sincerarnos. Desnudémonos y seamos sin caparazón espejos. Desnudémonos para creernos, para comprendernos, para aprendernos, para conectarnos. Desnudémonos y seamos agua, y seamos aire, y seamos tierra, y seamos fuego.
Bueno, pues con esta canción tan sugerente, como decía antes Begoña, tenemos con nosotros, acompañándonos hoy en el programa, a Lucas Alcázar. Hola, Lucas.
Hola, buenas tardes.
Oye, encantado de que estés con nosotros, y no sé si vamos a conseguir desnudarte, como dice la canción, pero sí te hemos invitado para que nos ayudes a enseñar a nuestra audiencia la riqueza y la necesidad de respetar y valorar todas las opciones que estén alineadas con la alegría, con la paz, con la libertad, con la justicia, con la felicidad. Así que, nada, eres la persona más importante ahora mismo en el programa, y como decía antes también Begoña, la que va a ofrecer el factor humano, que al final es aquello que realmente puede traspasar corazones, ¿verdad? María Ángeles, no es la primera vez que nos ocurre.
Bueno, yo estoy muy contenta de tener aquí a Lucas, y bueno, lo primero que queremos decirte es que este equipo que hace este modesto programa de radio, pues concluiría sin necesidad de tantos minutos de radio, que la transexualidad no es un problema, pero claro, nosotros no somos el mundo, y fuera de esta emisora parece que hay mucha gente empeñada, ¿no?, en decidir, sí, sobre qué identidad de género tenemos que sentir cada uno. El odio, el miedo, la diferencia que asusta muchas veces, al final a sentirlos que elegís vuestro propio camino. Tú eres un chico trans, ¿te han hecho sentir alguna vez que eras un problema para los demás?
Pues sí, la verdad es que sí. En el momento, por ejemplo, en el que la persona que se relaciona conmigo tiene miedo a equivocarse con el pronombre, simplemente con eso, ya me supone un impedimento a la hora de relacionarme. Hay un estigma muy grande alrededor del tema transexual y mucho desconocimiento, entonces, del tema trans, a mí me gusta más decir el tema trans. Uh-huh. Entonces, bastante complicado a la hora de ser visible. Me está costando, vamos, la visibilidad está suponiendo para mí un percance, porque estoy perdiendo mi identidad.
Lucas, suponemos que el camino hasta decidir que uno no encaja en el sexo que trae de fábrica, entre comillas, sí, claro, y toma la decisión de cambiarlo, pues será genuino en cada persona, evidentemente, y supongo también que estará lleno de dificultades, de peripecias y de historias singulares. ¿Cómo fue tu camino? Cuéntanos cómo ha sido tu camino de descubrimiento, y párate donde quieras, evidentemente.
Pues bueno, hasta llegar a dar el paso he tenido que pasar por una serie de circunstancias bastante complicadas. Hablamos de casi un suicidio, de pasar por una clínica de santificación, uh-huh, incluso. Y una vez dado el paso, pues bueno, me ha sorprendido mucho, porque la cosa no mejora, sino se van viendo otros factores.
Se complica.
Es bastante complicado porque, bueno, a la hora de relacionarte con los demás, es lo que decía, que es muy complicado que la gente entienda lo que estoy diciendo ser que soy, ¿no? Entonces, la vivencia hasta ahora, pues bueno, prácticamente desde que di el paso hasta ahora me lo he cuestionado todo, porque hemos hecho una construcción como tan grande entre lo que es ser un hombre y una mujer, que desde el saludo, incluso yo antes a los chicos los saludaba dándole dos besos y ahora le tengo que saludar dándole la mano.
Lo que hablábamos de la expresión del género,
claro,
es cierto, ¿no?
De hecho, estoy muy cuestionado, muchas veces se me cuestiona No, verás, no todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, si te relacionas y te va pasando esas cosas, pues bueno, muchas veces me cuestioné, incluso así llevo pendiente. ¿Por qué llevo pendiente? Porque aparece no puedo llevar pendiente. Vaya. O cuando llevaba el pelo un poco más largo, también se me ha cuestionado. Sí. Claro, porque están cuestionando mi masculinidad.
Claro, lo más sí. Esa mochila femenino. Yo la comparto. ¿Eh?
Sí, claro. Sí. Además, te das cuenta también, también es verdad que he ganado, porque es verdad que desde que soy leído como chico solamente. Que eso muy pocas veces me pasa, pero bueno, cuando sí leo como chico solamente, sí que es cierto que he ganado, porque ahora en el trabajo, al ser un hombre, se me presta más atención, tengo vaya, los privilegios. Claro,
o sea, que tú has pasado al otro lado de sí. la brecha.
Sí, 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 eso bueno, sí que es cierto.
Pero, y esta aventura, porque realmente es una aventura lo que tú enfrentas sí. cotidianamente, tú dices, a ti tú te cuestionas todo, tú. Y la gente que está a tu alrededor no se cuestiona. No ve con este cambio, bueno, que hay muchas facetas de lo que tenemos clasificado como una sexualidad estanca, que son mucho más plurales y diversas.
Sí, yo he notado, hombre, alrededor mía yo sé que la gente se ha cuestionado prácticamente todo, porque claro, al cambiar yo y verme el cambio ha sido como decir, bueno, ¿qué hemos hecho, no? Con esta tal. Yo que considero que sí, lo que pasa es que claro, no sabría decirte mucho más sobre eso.
No. Nosotros también queríamos incorporar esa faceta reivindicativa. Hace muy poco la diputada de En Comú Podem, Mar Gracia Puch, lo leo para no equivocarme, mientras presentaba en el Congreso una propuesta para anular los juicios del franquismo, dijo: España ha sido un país pionero en muchos derechos de LGTBI y sin embargo continúa esta anomalía por la que no se ha visibilizado la represión de los que fueron sometidos, de las personas que fueron sometidos en este colectivo a penurias de todo tipo. Hablamos de muchos años atrás, evidentemente, y es una situación de vulneración de derechos que en algo entiendo que se ha superado, pero no vencida. ¿En qué momento nos encontramos ahora? Conocemos un poco también tu trayectoria y también intuyo que la llegada de la extrema derecha a las instituciones, o al menos ese afloramiento tan brutal que han tenido en estos años, algo conmoverá también y algún miedo generará.
Claro, ahora yo lo que veo es que volvemos hacia atrás, que los discursos que parecían que ya estaban olvidados, como el tema de ligar al colectivo con la pederastia, que ha sido hace poco lo que una de las cosas que ha dicho Vox, por ejemplo, pues volvemos hacia atrás. Y además no solamente volvemos con el discurso y con empoderando a personas que sí que tienen esta enfermedad, porque los enfermos y las enfermas son ellos realmente, también estamos viendo las medidas, el PIN parental, el famoso PIN parental, hoy ya creo que ha salido en Murcia, que ya por fin, y eso no deja de ser un decremento. Si yo me hubiese crecido y se me hubiese ofrecido la oportunidad de poder ser otra persona de la que se me estaba diciendo que tenía que ser, que era una mujer que cuidase, que bueno, que hiciera, que jugase a las cosas que tienen que jugar las mujeres y todo lo demás, yo seguramente hubiese tenido una infancia mucho más tranquila, porque hubiese podido ser quien era. Lo que me he visto prácticamente en el ostracismo precisamente por eso, y luego, bueno, y cambiando la conciencia a través de la formación, ¿no? El veto parental es una barbaridad.
Claro, bueno, está bien que dejes constancia de eso, y nosotros también queremos dejar constancia de que tú eres cofundador, ¿no?, de la asociación sí. Género Sentido, con la pretensión de, bueno, de que se atiendan las necesidades del colectivo trans, como a ti te gusta decir, y de visibilizar, ¿no?, esas necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades, o cuál es vuestra principal reivindicación de carácter público?
Pues nosotros, bueno, nacemos con, por un lado, la denuncia, que, bueno, el tema laboral de las personas trans, que casi el 80% de la población trans se encuentra en situación de desempleo. Luego, lo difícil que es estar en un trabajo siendo, porque claro, puedes encontrarte un ambiente muy, que yo me lo he encontrado, un ambiente muy bueno, pero también que también me lo he encontrado, un ambiente en el que esto, como yo decía, rompe muchas cosas. Nos gustaría también, nos estamos pidiendo también el acompañamiento psicológico, no desde un punto de vista patologizante, sino desde un punto de vista de acompañar.
Porque sí, realmente, quien lo necesite, ¿no? Quien lo demande.
Claro, exactamente, porque este proceso es muy complicado y bueno, podemos necesitar una persona experta. Y luego, por otro lado, hemos nacido por la visibilidad y por hacer un círculo de personas trans en Huelva, donde nos podamos reunir de vez en cuando y sentirnos simplemente a gusto.
Cuando no se alinea ese discurso público, pues estos años atrás, y es verdad que ha habido momentos interesantes, sobre todo entiendo en la época de Zapatero, donde se legisla en favor de, pues, de la diversidad sexual, ahora no está alineado el discurso este homófobo, tránsfobo y bárbaro que ha amanecido. Me imagino que provocará también ciertas dificultades añadidas sobre personas que además estáis en una construcción personal de vuestra propia identidad o en momentos personales, cualesquiera que sean. A los oyentes, ¿cómo le trasladarías eso? ¿Cómo afecta realmente a las personas que habéis tomado una acción diferente y que os estáis haciendo vuestro hueco, vuestra forma de actuar o lo que sea, con el discurso que aflora de vez en cuando?
Pues lo que le diría que enfrentarte a esto es muy difícil socialmente, que vamos siempre, o normalmente vamos muy acobardados y acobardadas porque nos cuesta. Si además le añadimos que tenemos personajes públicos diciendo que es normal que nosotros somos unos enfermos, que no nos merecemos prácticamente nada, pues evidentemente lo único que nos hace es acobardarnos más y no permitirnos ser, ¿no? Que básicamente es de lo que se trata.
Muy bien, pues Lucas Alcázar, muchísimas gracias por estar aquí, muchísima suerte en la parte reivindicativa, en la parte personal, y espero que encuentres en Señales de Humo cuando quieras.
Eso cuenta con
un espacio de manifestación, de acogida, y tendremos que trasladar esto hacia afuera, Begoña.
Pues sí.
Es un compromiso.
Muchísimas gracias.
Somos diversos y eso es maravilloso.
Sí.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
Hola Félix, me temo que hoy tienes mucho que contarnos sobre el tema que estamos tratando, ¿verdad?
Pues la verdad que mucho, Begoña, porque esto que no se conoce en profundidad, lo que es la represión contra lo que hoy conocemos como LGTBI y que antes se llamaban, pues sin ningún respeto, mariquitas, invertidos y cosas así, ¿no? Pues es uno más de los episodios más tristes y sórdidos de la dictadura, aún con esa parte oculta. Mira, para ver cómo se consideraba la homosexualidad en el franquismo, ¿vale? El ejemplo del general Gonzalo Queipo de Llano, que decía que cualquier afeminado o desviado que insulte el movimiento será muerto como un perro. Él actuó con ese criterio bestial, pero otros no considerados tan sanguinarios no iban muy detrás. Por ejemplo, el psiquiatra Antonio Vallejo Nájero, para quien las personas homosexuales o lesbianas eran enfermos mentales y significaban la demostración de la degeneración de la raza.
Suena tremendo eso, pero es verdad.
Bueno, y para este personaje, Vallejo Nájera, la filosofía marxista en sí, o simplemente ser de izquierda, era propiamente una enfermedad mental que generaba, entre otras cosas, la homosexualidad. Cosas brutales. Con este diagnóstico, por decirlo de alguna forma, a muchos se les internó en manicomios y recibieron tratamientos médicos con electroshock o lobotomías. La dictadura habilitó centros de internamiento para curar y corregir esta supuesta desviación y se calcula que entre 4.000 y 5.000 personas fueron encarceladas simplemente por su orientación sexual.
Te lo decía, tremendo, es una barbaridad escuchar todas estas cosas. Y de hecho, la antigua prisión provincial de Huelva, hoy en ruina, sí, tiene un cartel en la puerta que nos recuerda precisamente eso que estás contando.
Exacto, ¿sabes? Se reconoció como lugar de la memoria. Y es que la antigua prisión de Huelva fue uno de los máximos exponentes de la persecución contra la libertad sexual. Desde finales de los años 60 hasta el 78, la dictadura convirtió la cárcel de Huelva en un centro de internamiento de homosexuales y transexuales, que eran castigados al amparo de la ley de vagos y maleantes, que después fue sustituida por la de peligrosidad social. En estos centros especiales fueron objeto de maltratos y vejaciones. También hubo numerosos casos de violaciones por parte de otros presos y en ocasiones fueron obligados por los propios funcionarios a prostituirse.
Da miedo escucharte, Suena a los tiempos sí, muy oscuros y
tenebrosos. Sí. La verdad es que sí, como todo el franquismo en sí. Y es que no podemos ni imaginarnos el horror de aquellos centros. Hasta 5 años de prisión te podían caer con aquellas leyes franquistas, tan del agrado, lógicamente, de la Iglesia Católica. Leyes que, por otra parte, estuvieron vigentes de una u otra forma hasta 1995.
¿Hasta 1995? O sea, 20 años después de morir Franco.
Pues sí, porque con la Constitución aprobada todavía ni siquiera se había despenalizado la homosexualidad y la derogación de la ley de peligrosidad social, aunque no se aplicara ya en la práctica, no se produjo hasta el 95. Así que fíjate lo que ha tenido que luchar esta gente.
Me impresiona muchísimo lo que estás contando, Feli. Es que veo que la dictadura no solo intervenía en la vida pública, restringiendo derechos de las personas, sino también en la vida privada, metiéndose en la cama de los ciudadanos, vamos, persiguiendo la orientación sexual de los hombres y las mujeres como si tal cosa.
Como si fuera algo público, vamos, ahí. Sí. Y es que persiguiéndolo y fulminándolo, o por lo menos volviéndolos invisibles. Eso hicieron sobre todo con los transexuales. Dice la Asociación de Transexuales Andaluces que el 80% de los 5.000 encarcelados por su orientación sexual durante el franquismo eran transexuales, personas que se vieron obligadas a una constante pelea por mantener su identidad sexual, y como se les prohibían los trabajos normalizados y el analfabetismo era tan general, pues se vieron abocados a la prostitución o, en el mejor de los casos, al espectáculo.
Estás hablando, Feli, de las mujeres a las que se les llamaba peyorativamente travestis. Bueno, y todavía se les llama en muchos ambientes.
Sí, así como siempre, ellas fueron las que se llevaron la peor parte. Pues sí. Las autoridades hasta decían que estos hombres a los que les gustaba vestirse de mujer amenazaban con el afeminamiento de la especie. O sea, una barbaridad. Ellas son las pioneras, las que se llevaron todas las palizas, y pese a la fuerte represión, fueron las organizadoras de las primeras marchas y manifestaciones, como la de Barcelona en el 77.
Bueno, pues impresionante, Feli, escucharte decir todas estas cosas. Muchas gracias nuevamente, vez más, por acercarnos a esta historia tan cercana y tan escondida.
Nada, como
hasta
siempre.
Hasta la próxima.
Un placer.
Sigue, Begoña.
Un paso más en clave de diversidad.
Es que se nota que eres nueva.
Sí, ¿por qué?
Sí, porque, vamos, eras oyente, pero cuando sonaba esta música,
Vale. Pues nada, hemos querido dar un paso en clave de diversidad y continuamos.
Y es que cuando suena esto es que nuestro único oyente fiel y digno de llamar aquí, pues se digna a llamarnos. Y espero que sea eso, ¿no, Javi? Hola, don Sebastián. Bueno, veremos a ver si doña Concha obra el milagro. Y
ya está usted ahí. Doña Concha, yo no sé si va a obrar el milagro, pero don Javier no lo obra.
Hemos llamado a Juan al rescate.
Estáis con tanto sexo que no la impide como
con tanto sexo. Estamos.
El primer sexo, el segundo sexo, el tercer sexo, el cuarto sexo, el pansexualismo, la polla en vinagre, ¿qué estáis diciendo?
Aquí lo que estamos ilustrándonos.
¿Lo estáis ilustrando de qué?
¿De qué en el mundo de la diversidad.
Decir un montón de mentiras.
¿Como cuál?
Mira lo que está diciendo, porque doña Begoña ha dicho que la Junta de Andalucía, la primera, de la Josefa Suárez, le había dado un premio a la Isabel Pantoja, coño. ¡Cole! Vamos a ver si ahora por las cosas bien que hablar.
Pero no por la diversidad, don Sebastián. Por otros motivos.
Ah, bueno, por lo que haya sido,
Hombre,
por lo que haya
sido. Motivos artísticos.
Yo ya no sé qué me gusta, me gusta el Sevilla y no sé qué tipo de sexualismo tengo yo. Pero yo a ustedes lo llamaba, yo quería saludar a don Luca, que es un hombre...
Pues, aquí lo tiene.
Hola, buena.
Hola, don Luca.
Buenas tardes.
No sé si usted no tiene ni puta idea de quién soy yo, pero yo usted lo conozco y usted vale la pena. Para adelante, con dos cojones.
Muchísimas gracias.
Con dos cojones. Ahí, para adelante. A don Luca, ya está. Ya me voy, yo no quería decir más nada.
Bueno, don Sebastián, que me alegro mucho de que haya llamado y que nos siga oyendo.
Sí, yo a usted no lo oigo, pero usted a mí no, Tres veces he tenido que llamar, coño, para que me escuchéis.
Bueno, porque se hace usted de rogar, porque usted sabe que tiene aquí su espacio abierto continuamente.
Pero usted lo que pasa, que como ya estoy gobernando, pues ahora que ya estoy gobernando, claro, decía, pues ya no le hago aquí a los viejos.
Ahora somos poderosos. Pero bueno, lo de su pensión lo tenemos medio arreglado, hemos subido el salario mínimo.
Creo que me vayan a gasear, ¿no?
Bueno, es que...
A los viejos los gasea ahí para que los venezolanos lo que hacen es que gasea a los viejos, ¿no?
Sí, es que los venezolanos son muy peligrosos, los pobres.
Son muy peligrosos. Vienen en avión que el otro la lleva en cuclillo para que no pise tierra española, la lleva ahí en capichocho. Bueno, te voy a pasar un avión a otro porque no pise tierra española.
Nada. Don Sebastián, que tiene que usted que acercarse por aquí y retomar las viejas y buenas costumbres.
Bueno, vale.
La puerta se la habíamos abierta.
Venga, le esperamos, don Sebastián. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Se esconde, se pisa, se retuerce.
Bueno, pues nada, como decía, hablábamos de diversidad. Tratábamos de abrir un poco nuestras cabezas, romper los esquemas aprendidos y dar un salto hacia adelante para que todas las personas quepan en un mundo más rico y diverso. Y eso, queridos oyentes, está en la mano de todos nosotros. Y bueno, acabamos recordando que abrimos el guión para el siguiente programa. Lo abrimos a participación de todo aquel que quiera en nuestro Twitter, @dosorillas, en el Facebook de Dos Orillas y en Señales de Humo. Y recuerda que nos vemos en 7 días en la programación de Uniradio, en Hispanidad Radio y en Onda Local Andalucía. Hasta la próxima.